Capítulo 10, capítulo 10 del Maestro y Margarita, titulado Noticias de Yalta. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Les estoy leyendo El Maestro y Margarita, una novela de Mijaíl Bulgakov, la mejor novela escrita en lengua rusa del siglo XX, sin duda alguna. Bien, ¿qué sucedió ayer? Oh, sí, Nicanor, confiésalo todo, Nicanor, confiésalo todo. Ay, ay, ay. Ya empezaron los muchachitos ya con lo del césped. Ahorita llegan aquí y empiezan a cortar la hierba y hacen tremendo ruido. Así que vamos a apurarnos porque tenemos varias paginitas por delante. Estamos en la página 128. Ayer se acabó el mundo para el señor Nicanor Ivanovich. Este piso 50 donde vivía Berlioz y el que desapareció, que apareció en Yalta, Stepan, era la dueña, era una joyera que también desapareció junto con su criada. Y entonces Nicanor Ivanovich Bosoy, que es el presidente de la comunidad de vecinos de todo el inmueble, es el que se encarga de, si se quedó, es decir, de asignarle el apartamento a un nuevo inquilino. Había recibido muchísimas solicitudes de personas con problemas, personas que querían mudarse para ese piso, porque hay que reconocer que hay una situación grave con la vivienda en la ciudad de Moscú. Y además que este apartamento está en una calle importantísima de la ciudad, en una zona muy céntrica de la ciudad. Y resulta que cuando rompe el sello del apartamento número 50, se encuentra con que Koroviev, el tipo largo, flaco, de los impertinentes, uno de los del séquito del demonio, se lo encuentra allí. Y Koroviev lo convence de que ese apartamento, un extranjero, a quien él se pasa a ser por intérprete, lo quiere rentar por un par de semanas. Y aprovechándose de la situación, Nicanor le pide una suma súper. Una suma exagerada, 500 rublos diarios por vivir en el apartamento. Y Koroviev le dice: No, amigo, pida más, pida 5.000, pida 5.000. La tentación hace que Nicanor le firme inmediatamente el contrato al extranjero y además le mete, Koroviev, le mete dentro del bolsillo un fajo de billetes con 400 rublos. Una cosa, es decir, prácticamente, bueno, no era un soborno, es simplemente como una, no sé. No lo podía aceptar. Nicanor no podía aceptar el pago, sin embargo, se marcha del apartamento con el fajo de dinero en el bolsillo, lo esconde en la ventilación de la casa, pero pensando cómo habían podido entrar si el sello estaba allí, el lacre estaba puesto, cómo habían podido entrar al apartamento, pero en fin, manda todo a paseo, se olvida de la situación y se sienta a comer tranquilamente con su esposa. Con su esposa. En ese momento, Koroviev se hace pasar por un vecino de Nicanor y llama a la policía. Llama a la policía diciéndole que Nicanor tiene escondido en el baño $400. Una cosa imperdonable. En Rusia, en Moscú de aquella época. $400. Si aparece la policía, se mete uno de los tipos, encuentra los $400 y se llevan a Nicanor preso. Y el tipo que está mirando por el hueco y pegado con la oreja pegada para escuchar todo lo que está sucediendo es este Timofey Kondratievich, que luego le cuenta a todos los vecinos todo lo que pasó, pero se aparece otro ciudadano que es este del séquito, y se lo lleva. Así van desapareciendo personas en todo el piso ese. Bueno, vamos a ir al capítulo 10. Los dejo con un tema musical para ir abriendo el capítulo 10, Noticias de Yalta, en lo que yo busco un vasito de agua. Muchas gracias, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a Lecturas de Yamil Cuellar. Hoy es viernes. mientras caía aquella desgracia sobre Nikanor Ivanovich, también en la Sadovaya y bastante cerca del inmueble número 302 bis, Rimsky, director de finanzas del Varietés, estaba en su despacho acompañado por Barenuja, el administrador. El despacho estaba situado en la segunda planta del edificio. Dos de las ventanas del amplio despacho daban a la calle y una tercera, a espaldas del director, al parque de verano del Varietés, en el que había un bar con refrescos, el tiro al blanco y un escenario al aire libre. Decoraban la estancia, además del escritorio, unos viejos carteles murales colgados en la pared, una mesa pequeña con un jarro de agua, cuatro sillones y una antigua maqueta llena de polvo que debió de ser para alguna revista. Y había, como es lógico, una caja fuerte, de tamaño mediano, desconchada y vieja, colocada junto a la mesa, a mano izquierda de Rimsky. Rimsky, que llevaba sentado en su mesa toda la mañana, estaba de mal humor. Barenuja, por el contrario, se encontraba animoso, con viva actividad, pero no era capaz de dar salida a su energía. En los días de cambio de programa, Barenuja se refugiaba en el despacho del director de finanzas, huyendo de los que le amargaban la vida pidiéndole pases. Este era uno de esos días. En cuanto sonaba el timbre del teléfono, Barenuja descolgaba el auricular y mentía.
¿Por quién pregunta? Barenuja no está. Ha salido del teatro.
Oye, por favor, llamo otra vez a Lijodiev, dijo Rimsky irritado.
Te he dicho que no está. Mandé Karpov. No hay nadie en su casa.
Solo me falta oír eso, refunfuñaba Rimsky, haciendo ruido con la máquina de cálculos. Se abrió la puerta y entró un acomodador arrastrando un paquete de carteles suplementarios, recién impresos en papel verde con letras rojas. Se leía:
todos los días desde hoy en el Teatro Varietés y fuera de programa,
el profesor Volant.
Magia negra, sesiones con la revelación de sus trucos.
Barenuja tiró un cartel sobre la maqueta, se apartó para contemplarlo mejor y ordenó después al acomodador que se pegaran todos los ejemplares.
Ha quedado bien llamativo,
indicó Barenuja al salir el acomodador.
Pues a mí todo este asunto no me hace ninguna gracia,
gruñía Rimsky mirando el cartel con enfado a través de sus gafas de concha.
Me sorprende que le hayan dejado representarlo.
Hombre, Grigori Danilovich, no digas eso. Es un paso muy inteligente. El meollo de la cuestión está en la revelación de los trucos.
No sé. Me parece que no se trata del meollo. Siempre se le ocurren cosas así. Y por lo menos no podía haber presentado el mago ese. ¿Lo conoces tú? ¿De dónde diablos lo habrá sacado?
Pero tampoco Barenuja había tenido la oportunidad de conocer al nigromante. Estiopa había interrumpido el día anterior en el despacho de Rimsky
como un loco,
según decía el mismo Rimsky, con el borrador del contrato, pidiendo que lo pusieran en limpio inmediatamente y que entregaran a Volant el dinero. Pero el mago desapareció y nadie pudo conocerle, a excepción de Estiopa. Rimsky sacó el reloj.
Las 2:05,
comprobó furioso. La verdad es que tenía toda la razón. Lijodiev había llamado sobre las 11 diciendo que llegaría enseguida y... Y no solo no había venido, sino que, además, había desaparecido.
Está todo paralizado,
casi rugía Rimsky, señalando con el dedo un montón de papeles a medio escribir.
Mira que si lo ha atropellado un tranvía como a Berlioz,
decía Barenuja, escuchando las graves, prolongadas y angustiosas señales del teléfono.
Pero no estaría mal...
Apenas se oyeron las palabras de Rimsky, dichas entre dientes. En este momento entró en el despacho una mujer con chaqueta de uniforme, gorra, falda negra y alpargatas. Sacó de una bolsita que le colgaba de la cintura un pequeño sobre blanco cuadrado y un cuaderno y preguntó.
¿Quién es Varietés? Un telegrama urgentísimo. Firme.
Barenuja hizo un garabato en el cuaderno de la mujer... Y en cuanto se cerró la puerta tras ella, abrió el sobrecito cuadrado. Leyó el telegrama. Parpadeando, le dio el sobre a Rimsky. El telegrama El telegrama decía lo siguiente: Yalta, Moscú, Varietés. Hoy, 11:30, instrucción criminal, apareció Moreno, pijama, sin botas, enfermo mental. Dice ser Lijodeyev, director, Varietés, telegrafíen, instrucción criminal, Yalta. ¿Dónde está director Lijodeyev?
¡Mira por dónde!, exclamó Rinsky y añadió: ¡Vamos de sorpresa en sorpresa!
¡Falso, Dmitri!,
dijo Varenuja y se puso a hablar por teléfono.
¿Telégrafos? A cuenta del Varietés. Telegrama urgente. Oiga, Yalta, instrucción criminal, director Lijodeyev en Moscú, director finanzas Rinsky.
Después de la noticia del inspector de Yalta, Varenuja siguió buscando a Estiopa por teléfono. Buscó por todas partes y, naturalmente, no lo encontró. Cuando Varenuja, con el teléfono descolgado, pensaba dónde podía llamar, entró de nuevo la mujer que trajera el primer telegrama y le entregó un nuevo sobre. Lo abrió con mucha prisa y al leer su contenido silbó.
¿Qué pasa ahora?,
preguntó Rinsky con gesto nervioso. Varenuja, sin decir una palabra, le alargó el telegrama y el director de finanzas pudo leer.
Suplico, crean, arrojado Yalta. Hipnosis de volante, telegrafíen, instrucción criminal, confirmación, identidad, Lijodeyev.
Rinsky y Varenuja, las cabezas juntas, releían el telegrama. Luego se miraron sin decir palabra.
Ciudadanos,
se impacientó la mujer.
Firmen y después pueden estar así, callados, todo el tiempo que quieran. Tengo que llevar los telegramas urgentes.
Varenuja, sin dejar de mirar el telegrama, echó una firma torcida en el cuaderno de la mujer, que rápidamente desapareció.
Pero no has hablado con él a las 11:05,
decía el administrador perplejo.
¡Esto es ridículo!,
gritó Rinsky con voz aguda.
¡Haya hablado o no! ¡No puede estar en Yalta! ¡Es de risa!
¡Está bebido!, dijo Varenuja.
¿Quién está bebido?,
preguntó Rinsky, y de nuevo se quedaron mirándose el uno al otro. No había duda. El que telegrafiaba desde Yalta era un impostor o un loco. Pero había algo extraño. ¿Cómo podía el equívoco personaje de Yalta saber quién era Volán y que había llegado el día antes a Moscú?
¡Hipnosis!,
repetía Varenuja la palabra del telegrama.
¿Cómo sabe lo de Volán?
Parpadeó y luego exclamó muy decidido.
¡No! ¡Tonterías! ¡Tonterías! ¡Tonterías!
¿Dónde diablos se hospeda ese Volán?, preguntó Rinsky. Varenuja se puso en contacto inmediatamente con la oficina de turismo extranjero y Rinsky se sorprendió en extremo al saber que se había instalado en casa de Lijodeyev. Marcó el número de este y durante un buen rato escuchó las señales prolongadas y graves. Se oía también una voz monótona y lúgubre que cantaba:
las rocas, mi refugio.
Varenuja pensó que había interferencias en la línea y la voz sería del teatro radiofónico.
En su casa no contesta nadie,
dijo colgando el teléfono.
¿Qué hago? ¿Llamo otra vez?
Apenas pudo terminar, porque en la puerta apareció la cartera de nuevo y los dos, Rinsky y Varenuja, se adelantaron a su encuentro. Esta vez, el sobre que sacó de la bolsa no era blanco, sino de un color oscuro.
«Esto empieza a ponerse interesante», dijo Varenuja entre dientes, acompañando
con la mirada a la mujer que se iba muy presurosa. Rinsky se apoderó del sobre. Sobre el fondo oscuro de papel fotográfico se veían claramente unas letras negras manuscritas.
«Comprueba mi letra, mi firma, telegrafía, confirmación, establecer vigilancia secreta, Volán Lijodeyev».
En los 27 años de actividad teatral, Varenuja había visto bastantes cosas, pero ahora se sentía incapaz de reaccionar como si un velo siniestro le envolviese el cerebro. Lo que pudo decir fue algo vulgar que no dejaba de ser absurdo.
Pero ¡esto es imposible!
Rinsky reaccionó de manera distinta. Se levantó y, abriendo la puerta, vociferó a la ordenanza que permanecía sentado en una banqueta.
¡Que no entre nadie más que los de correos!
Y cerró con llave. Sacó de un cajón un montón de papeles y, cuidadosamente, hizo la comparación de la letra gruesa inclinada a la izquierda de la fotocopia, con la letra de Estiopa que hallara en algunas resoluciones. Varenuja, apoyado sobre la mesa, exhalaba un cálido vaho sobre la mejilla de Rinsky, comprobó sus firmas, que terminaban en un gancho complicado, y dijo al fin con seguridad:
«Esta letra es la suya».
Y Varenuja repitió como un eco: «La suya». Observando a Rinsky con determinación, el administrador notó con asombro el cambio que éste había experimentado. Su delgadez parecía haberse acentuado. Incluso daba la impresión de haber envejecido de repente.
Están descubriendo que el telegrama quien lo está enviando es Estiopa. Están comprobando la letra. Eso es lo que está sucediendo. No pueden creer de que Estiopa se encuentre en Yalta si Rinsky apenas acaba de hablar con él a las 11 de la mañana.
Tras la montura de sus gafas de concha, la expresión de sus ojos había cambiado, perdiendo su vivacidad habitual. Su fisonomía se había cubierto de un tinte, no solo de angustia, sino también de tristeza. Varenuja se comportó como cualquier hombre se comporta ante algo insólito. Recorrió el despacho dos veces, alzando los brazos a manera de un crucificado, y bebió un vaso de agua amarillenta de la jarra antes de exclamar:
«¡No lo comprendo! ¡No, no lo comprendo! ¡No lo comprendo!».
Rinsky, con la mirada perdida a través de la ventana, se concentraba en algún pensamiento. Su situación era realmente difícil. Era necesario hacer algo enseguida, inventar, sin moverse de allí, justificaciones ordinarias para sucesos extraordinarios. Entornó los ojos imaginándose a Estiopa, en pijama y sin botas, subiendo a un avión súper rápido, a eso de las 11:30, y a esa misma hora, apareciendo en calcetines en el aeropuerto de Yalta. Pero,
¿qué diablos estaba pasando? ¿Qué diablos estaba pasando?
Que no fuera él con quien hablara por la mañana, pero ¿cómo no iba a conocer la voz de Estiopa? ¿Cómo no iba a conocer la voz de Estiopa? Además, ¿quién sino él podía haberle hablado desde su casa por la mañana? Era él, seguro, el mismo Estiopa que la noche anterior entrara en el despacho, poniéndole nervioso por su falta de formalidad. ¿Cómo iba a marcharse sin decir nada en el teatro? Si hubiera salido en avión la noche anterior, no podía estar en Yalta a mediodía. ¿O sí podía?
«Oye, ¿cuántos kilómetros hay a Yalta?», preguntó Rinsky.
Varenuja dejó de correr de un lado a otro y replicó:
«También lo he pensado. Hay unos 1.500 kilómetros por tren hasta Sebastopol. Ponle otros 800 a Yalta. Bueno, por avión serían menos».
«¿Por ferrocarril? Ni pensarlo. Pero entonces, ¿cómo? ¿En un avión? ¿En un caza? Pero le iban a dejar ir en un caza sin botas además. ¿Y para qué? Ni siquiera con botas le hubiesen dejado. Nada. En un avión de caza tampoco. Si decía el telegrama que a las 11:30 apareció en la instrucción criminal y estuvo hablando por teléfono en Moscú...
Un momento.
Tenía el reloj frente a él. Intentó recordar dónde estaban las agujas. ¡Horror! Eran las 11:12 cuando habló con Likhodeyev. ¿Pero qué había pasado? Si suponemos que inmediatamente después de la conversación se había lanzado literalmente al aeropuerto y en 5 minutos estuvo allí, lo cual era inconcebible, el avión que tenía que haber salido enseguida había cubierto una distancia de más de 1,000 kilómetros en 5 minutos, es decir, a más de 12,000 kilómetros por hora. Imposible. Imposible, por lo tanto, no está en Yalta. ¿Y qué puede haber sucedido? Hipnosis. No hay hipnosis capaz de trasladar a un hombre a 1,000 kilómetros. Entonces, se imaginará que está en Yalta. Puede que él se lo imagine, pero ¿y la instrucción criminal de Yalta? ¿También? No, eso no puede ser. ¿Y los telegramas de Yalta? La expresión del director de finanzas era realmente de tragedia. Alguien forcejeaba por fuera con el picaporte de la puerta. Se oían los gritos de desesperación de la ordenanza. ¡Que no se puede! ¡No le dejo! ¡Aunque me mate! ¡Tienen una reunión! Rinsky hacía todo lo posible por dominarse. Descolgó el teléfono. Por favor, una conferencia con Yalta. Es urgente.
¡Buena idea!
exclamó Barenuja para sus adentros. Pero no pudo celebrarse tal conferencia. Rinsky colgó el teléfono mientras decía:
está la línea interrumpida.
Parece que lo han hecho a propósito.
Estaba claro que la avería en la línea le había afectado profundamente, incluso le obligó a pensar.
Después de un rato de meditación, descolgó el teléfono con una mano y empezó a escribir lo que estaba diciendo. Telegrama urgente, varietés. Sí, Yalta. A la instrucción criminal. Sí, texto. Esta mañana sobre 11:30, Lijodeyev habló conmigo. Moscú. Stop. No vino al trabajo y no lo localizamos por teléfono. Confirmo. Confirmo letra. Tomo medidas, vigilancia, artista. Director de finanzas, Rinsky.
Muy bien, se le ocurrió pensar a Barenuja, pero no llegó a expresarlo a sí mismo, porque por su cabeza se entrecruzó. Tonterías, no puede estar en Yalta.
Rinsky recogió con mucho cuidado todos los telegramas recibidos y la copia del que pusiera él mismo. Los metió todos en un sobre, lo cerró, escribió en él unas palabras y dijo, entregándoselo a Barenuja:
llévalo tú personalmente, Iván Savelievich, que aclaren esto.
Vaya, esto está muy bien,
pensó Barenuja, guardando el sobre en su cartera, y trató de probar suerte marcando el número de Estiopa.
Oyó algo,
y empezó a gesticular y a guiñar el ojo misteriosa y alegremente. Rinsky estiró el cuello.
¿Puedo hablar con el artista Bolán?
Preguntó con dulzura Barenuja.
Está ocupado.
Se oyó al otro lado una voz tintineante.
¿De parte de quién?
Del administrador del varietés, Barenuja.
¡Iván Savielevich!
Exclamó alguien alegremente.
¡Qué alegría oírlo! ¿Cómo está?
Merci, contestó Barenuja sorprendido. ¿Con quién hablo?
Soy su ayudante e intérprete, Koroviev.
Cotorreaba el teléfono.
A su disposición, querido Iván Savelievich. Puede disponer de mí con entera confianza. ¿Cómo dice?
Perdón, pero Stepan Bogdanovich Lijodeyev no está en casa.
Lo siento, no está.
Gritaba el aparato.
Se ha ido.
¿Me puede decir a dónde?
A dar un paseo en coche por el campo.
¿Cómo? ¿Un paseo? ¿En coche? ¿Y cuándo vuelve?
Dijo que en cuanto hubiera tomado el aire volvería.
Bueno, dijo Barenuja desconcertado. Merci, dígale, por favor, a Monsieur Bolán que su debut es esta tarde, en el tercer acto.
A sus órdenes. ¿Cómo no? Sin falta. Ahora mismo. Sin duda alguna, se lo diré.
Sonaban en el aparato las palabras cortadas.
Adiós,
dijo Barenuja muy confundido.
Le ruego admita,
decía el teléfono,
mis mejores y más calurosos saludos, mis buenos deseos, éxitos, suerte, felicidad, de todo.
Claro, ¿qué te había dicho yo?
Gritaba el administrador exaltado.
Nada de Yalta, ha salido al campo.
Pues sí es verdad,
habló el director de finanzas, palideciendo de indignación.
Es una verdadera cochinada que no tiene nombre.
El administrador dio un salto y gritó de tal manera que hizo temblar al director.
¡Ja! ¡Ya caigo! En Pushkino acaba de abrirse un restaurante que se llama Yalta. ¡Ah! ¡Ya comprendo! ¡Ahí está!
Está bebido y nos manda telegramas.
Eso es demasiado, decía Rinsky. Le temblaba un carrillo y tenía llamaradas de furia en los ojos. Va a pagar muy caro este paseo.
Y cortó de repente, añadiendo algo indeciso.
¿Y la instrucción criminal?
Tonterías, cosas suyas, interrumpió el impulsivo administrador y preguntó. ¿Llevo el paquete o no?
Sin falta,
contestó Rinsky. Se abrió de nuevo la puerta, dando paso a la misma mujer de antes.
Es ella,
pensaba Rinsky con angustia. Y los dos se incorporaron adelantándose a su encuentro. Este telegrama rezaba.
Gracias. Confirmación, 500 rublos urgentemente para mí. Instrucción criminal, mañana salgo Moscú. Lijodeyev.
Pero está loco, decía débilmente Barenuja. Rinsky tomó un manojo de llaves, abrió la caja fuerte y, sacando dinero de un cajón, separó 500 rublos. Pulsó el botón del timbre y entregó el dinero a la ordenanza con el encargo de que lo depositara en telégrafos.
Perdona, Grigory Danilovich.
Barenuja no podía dar crédito a lo que estaba viendo sus ojos.
Me parece que no hay por qué mandar ese dinero.
Ya lo devolverán, respondió Rinsky en voz baja. Pero él pagará muy caro esta broma.
Y añadió, señalando la cartera de Barenuja.
Vete, Iván Savelievich. No pierdas el tiempo.
Barenuja salió corriendo del despacho con la cartera bajo el brazo. Bajo el primer piso había una cola enorme frente a la caja y supo por la cajera que no sobraría ni una entrada.
Porque el público, después de la edición suplementaria de carteles anunciadores, acudía en masa.
Ordenó a la cajera que no pusiera a la venta las mejores 30 entradas del palco y de patio de butaca. Salió de la caja disparado, escabulléndose entre los pegajosos que solicitaban pases y entró en su pequeño despacho para coger la gorra.
Sonó el teléfono.
—¡Sí! ¡Sí! —gritó Barenuja.
—¡Iván Savelievich!
—preguntó una voz gangosa y antipática.
Oh, —¡No está en el teatro!
—empezó a decir Barenuja, pero le interrumpieron enseguida.
—No haga el tonto, Iván Savelievich. Escúcheme. —Esos telegramas no tiene que llevarlos a ningún sitio y no se los enseña a nadie.
¿Quién es?
Vociferó Barenuja.
Déjese de broma, ciudadano. Ahora mismo lo van a descubrir. ¿Qué número de teléfono es el suyo?
Barenuja, respondió la asquerosa voz. ¿Entiendes ruso, verdad? No lleves los telegramas.
Oiga, siguen sus 13,
gritó el administrador frenético.
Ahora verá, esta me la paga,
gritó amenazador, pero tuvo que callarse, porque nadie le escuchaba. El pequeño despacho oscurecía con rapidez. Barenuja corrió fuera, cerró la puerta de un portazo y salió al jardín de verano por una puerta lateral. Después de aquella llamada impertinente, estaba convencido de que se trataba de una broma de mal gusto en la que se entretenía una pandilla de revoltosos. Y seguro que tenía algo que ver con la desaparición de Lijodeyev. Casi le ahogaba el deseo de descubrir a aquellos sinvergüenzas y, aunque pueda parecer extraño, sentía nacer en su interior un agradable presentimiento. Eso suele pasar. Es la ilusión del hombre que se sabe acreedor de toda la atención por el descubrimiento de algo sensacional. En el jardín el viento le dio en la cara y se le llenaron los ojos de polvo. Aquella ceguera momentánea parecía una advertencia. En el segundo piso se cerró una ventana bruscamente, faltó muy poco para que se rompieran los cristales. Sobre las copas de los tilos y los arces se oyó un ruido estremecedor. Había oscurecido y la atmósfera era más fresca. Barenuja se restregó los ojos y advirtió que se cernía una tormenta sobre Moscú. Un nubarrón con la panza amarillenta se acercaba lentamente. Sonó a lo lejos un prolongado estrépito. A pesar de la prisa que tenía, Barenuja quería comprobar con repentina urgencia si en el aseo del jardín el electricista había cubierto la bombilla con una red. Corrió hasta el campo de tiro y se encontró entre los espesos matorrales de lilas donde estaba el pequeño edificio azulado del retrete. El electricista debía de ser un hombre muy cuidadoso,
La bombilla que colgaba del techo del cuarto de aseo de caballeros estaba cubierta con una red metálica, pero, al darse cuenta, incluso en la penumbra que presagiaba la tormenta, de las inscripciones hechas en las paredes con lápiz o carboncillo, el administrador hizo un gesto de contrariedad.
«Serán», empezó a decir, pero le interrumpió una voz a sus espaldas.
«¿Es usted Iván Savilievich?»
Barenuja se estremeció. Se dio la vuelta y vio ante sus ojos a un tipo regordete de estatura media que parecía tener cara de gato.
«Sí, soy yo»,
contestó Barenuja hostil.
«Muchísimo gusto»,
respondió con voz chillona el gordo, que seguía pareciéndose a un gato, y sin explicación previa levantó la mano y le dio un golpe tal a Barenuja en la oreja que de la cabeza del administrador saltó la gorra, desapareciendo en el agujero del asiento sin dejar rastro. Seguramente por el golpe que asestara el gordo, el retrete se iluminó en un instante con luz temblorosa y el cielo respondió con un trueno. Se produjo otro resplandor y ante el administrador apareció un sujeto pequeño de hombros atléticos, pelirrojo como el fuego, con una nube en el ojo y un colmillo que le sobresalía de la boca. Este otro, que por lo visto era zurdo, le propinó un golpe en la otra oreja. Sonó otro trueno en respuesta y un chaparrón cayó sobre el tejado de madera del retrete.
«¡Pero, camarada!»,
susurró el administrador medio loco y comprendiendo que la palabra camarada no era adecuada para unos tipos que asaltan a un hombre en un retrete público. Dijo con voz ronca:
¡Ciudad!
Pensó que tampoco se merecían este nombre y le cayó otro terrible golpe que no supo de dónde le vino. Empezó a sangrar por la nariz.
«¿Qué llevas en la cartera, parásito?»,
gritó con voz aguda el que se parecía a un gato.
«¿Telegramas? ¿No te advirtieron por teléfono que no los llevaras a ningún sitio?». «¡Claro que te lo advirtieron!
Me advirtieron,
respondió el administrador ahogándose.
«Pero tú has salido corriendo. ¡Dame esa cartera, cerdo!»,
gritó el de la voz gangosa que oyera por teléfono, arrancando la cartera de las manos temblorosas de Barenuja. Los dos cogieron a Barenuja por los brazos, le sacaron a rastras del jardín y corrieron con él por la sadóvalla. La tormenta estaba en plena furia, el agua se agolpaba ruidosamente en la boca de las alcantarillas. Por todas partes se levantaba un oleaje sucio, burbujeante. Chorreaban los tejados y caía agua de los canalones. Por los patios corrían verdaderos torrentes espumosos. De la sadóvalla había desaparecido cualquier indicio de vida. Nadie podía salvar a Iván Savilievich. Asaltos por las sucias aguas de la riada, iluminados de vez en vez por los relámpagos, los agresores arrastraron al administrador medio muerto y le llevaron en un instante a la casa número 302 bis. Entraron en el patio, pasaron al lado de dos mujeres descalzas que estaban arrimadas a la pared con los zapatos y las medias en la mano. Se metieron precipitadamente en el portal y, casi en volandas, subieron a Barenuja, que ya estaba próximo a la locura, al quinto piso, y allí lo dejaron en el suelo, en el siniestro vestíbulo del apartamento de Likhodiev. Los maleantes desaparecieron y en su lugar surgió una joven desnuda, pelirroja, con los ojos fosforescentes. Barenuja sintió que esto era lo peor de todo lo ocurrido. Retrocedió hacia la pared. La joven se le acercó poniéndole las manos en los hombros. A Barenuja se le erizó el cabello. A través de su camisa empapada y fría, sintió que aquellas manos lo eran aún más. Eran gélicas. ven que te dé un beso, dijo ella con dulzura. Barenuja tuvo ante sus ojos las pupilas resplandecientes de la muchacha. Perdió el conocimiento. No sintió el beso. No sintió el beso. El beso.
Maestro y Margarita de Mijaíl Bulgakov. El maestro y Margarita. De Mijaíl Bulgakov.
Amigos y amigas, hasta aquí la lectura número 10 del capítulo 10 del Maestro y Margarita. Voy a continuarles leyendo, ya para terminar ya en los minutos que nos van quedando, voy a continuar leyéndoles el prólogo. Nos habíamos quedado en alguna parte, así que lo tomo desde aquí. Su trabajo como reportero se refiere, estamos conociendo los inicios, la carrera del escritor Bulgakov. Su trabajo como reportero dejó una profunda huella en su estilo. Descripciones minuciosas, alusión constante a lugares, acontecimientos y hechos reales. Enumeración de las acciones de sus personajes. Estos factores, que lo convierten en un cronista de la época, acercan su prosa a la comprensión del lector contemporáneo, muy habituado a diversos géneros de literatura documental, tales como el testimonio, y le otorgan un atractivo particular. Al seguir el texto, nos introducimos en el universo ya lejano de los años 20, época de transformaciones radicales en la política, la ciencia y la cultura. Pero nos sentimos testigos de primera fila, personajes actuantes y no meros espectadores. Sin embargo, la componente fundamental del fenómeno Bulgakov se encierra, a nuestro entender, en el profundo e inclaudicable sentido ético de toda su obra. El eterno choque entre el bien y el mal, en primer lugar, dentro del alma de cada persona, está presente en todas sus páginas. Y no de esa forma enajenada, que podríamos calificar como imparcial, sino con un apasionado compromiso con la eticidad, con el triunfo de la esencia humana en una época compleja, llena de heroísmos y sacrificios, pero también de iniquidades y confusión. Es eso lo que despierta profundas resonancias espirituales en quienes se asoman a sus páginas, especialmente a las de El Maestro y Margarita, obra que reúne lo mejor del talento y las aspiraciones de su autor. En el Moscú de finales de la década del 20 aparece el Príncipe de las Tinieblas, acompañado por sus servidores. Durante los 4 días de su estancia será la causa de acontecimientos a primera vista extraordinarios, inexplicables, pero totalmente claros para una concepción simplista de la vida cotidiana, donde las conectivas lógicas funcionan a partir de instrucciones, orientaciones de lo que baja y lo que sube. En sus andanzas, que ya las estamos leyendo, Bolán tropezará con una pintoresca galería de sujetos que medran a costa de la mediocridad, la idiotez y la falta de principios. El mal está allí, existe ya, cuando llegan las fuerzas demoníacas. Los servidores del Hades no harán más que desnudar la indecencia, la irracionalidad y la codicia que coexisten con lo humano, lo racional, lo puro. Y hacia esos focos de corrupción dirigen sus actos los asombrosos recién llegados, que desnudan, metafórica y factualmente, a ciertos ciudadanos de dudosa ejecutoria y aún más oscuro pensamiento. Entre estos ocupa un lugar destacado el inicio del relato. El literato Berlioz, dirigente de la agrupación de escritores conocida por las sugerentes siglas de Masolit, cínico erudito que pretende comandar procesos de creación, mientras tanto el poeta principiante Iván Desamparado, representante de los brotes de una nueva intelectualidad, expresa de sincero asombro ante la muerte de su descreído amigo, anunciada de antemano por los demonios, en la ardua lucha para encontrar el punto de contacto entre lo que es y lo que debería ser, enloquece y es conducido a una clínica psiquiátrica. Allí encontrará al maestro. Allí encontrará al maestro. Aún no hemos llegado allí, pero allí lo va a encontrar. Quien busca en el olvido, en la renuncia, alivio a las heridas de su alma. No sé si les debo de leer esta parte, porque ya se me adelanta lo que quiero leerles. No importa. Esto lo están escuchando lectores muy inteligentes. A ver. El maestro, autor de una grandiosa novela sobre Pilatos y Cristo, claro, porque esa escena que leímos de Pilatos es la que está escribiendo el maestro. La cuenta primeramente el diablo, pero es una novela que se está escribiendo. El maestro, autor de una grandiosa novela sobre Pilatos y Cristo, pretende deshacerse de su manuscrito. La búsqueda de la verdad no le ha traído la felicidad. El amor lo ha abandonado y el amor lo rescatará para inmortalizar su obra. Margarita, convertida en bruja, contribuirá con su presencia a las aventuras de Bolán y sus acólitos. Desenmascarará a algunos nuevos canallas. La consecuencia del bien a través de la acción de las fuerzas del mal. Y logrará la redención del maestro, así como el perdón y el amparo eterno para ambos. El maestro y Margarita abandonan su vida terrenal, pero queda la novela, que perdurará por los siglos, y la conciencia de Iván Desamparado, estremecida para siempre por el contacto con lo trascendental. Particular fuerza logran las páginas dedicadas a la narración del maestro. Los personajes de su novela, relato dentro del relato, alcanzan dimensión titánica en su proyección ética. Hay muy pocos personajes en la literatura universal más profundamente patéticos que Poncio Pilatos, en su amarga inmortalidad. Torturado por el recuerdo de su cobardía, angustiado eternamente por no haber sido capaz de formularle la pregunta final a Josué Ganosri, la pregunta que lo habría convertido en poseedor de la verdad. Y de esa forma, al concluir la lectura, en el espíritu del lector queda el espectro del quinto procurador de Judea, que avanza lentamente por el camino lunar, al encuentro de su destino, acompañado por su enorme y fiel perro guardián. Y la seguridad de que, en las páginas de la novela, él también ha tenido un encuentro con algo divino. Obra polisémica, compleja, llena de temas que aluden a momentos cineros de la cultura universal. El maestro y Margarita deja una profunda huella en los que se adentran por los bricuetos del texto. Muy justamente señala Eugeni Sidorov en el prólogo al tomo que sirvió como edición base para esta traducción. Dice: sobre el maestro y Margarita todavía se meditará mucho, se escribirá mucho. El libro es contradictorio y el lector no estará de acuerdo con todas sus ideas, pero no permanecerá indiferente. Eso se puede decir con seguridad. Lo leerá entre risas y llanto, y la novela, pudiera ser, despertará en su alma fuerzas de cuya existencia antes ni sospechaba. Desde el punto de vista editorial, ya termina ya la mención. Desde el punto de vista editorial, El maestro y Margarita es una de esas obras que, por la complejidad del proceso de su creación, requiere de una edición crítica que incorpore los más valiosos de las diferentes variaciones, de las diferentes variantes del manuscrito. Esa tarea apenas comienza a realizarse ahora, y solo en los próximos años podremos contar con un texto de semejantes características. Las múltiples traducciones en lenguas europeas se hicieron fundamentalmente a partir de la primera publicación soviética, realizada por la editorial moscovita Judohestevnaya Literatura en 1967. La traducción que ofrecemos ahora al lector cubano parte de una edición posterior y toma en consideración una serie de correcciones que aparecen en la última variante del manuscrito. Por lo tanto, podemos asegurar que se trata de la versión más completa en lengua castellana de esta novela, con lo que se compensa, al menos parcialmente, la espera de gran parte del público lector por este tesoro de la literatura universal. Justo Vasco. Muchas gracias, amigos y amigas. Hasta una próxima lectura del maestro Margarita. Muchas gracias.